todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Día 8 de enero de 2020, ya dejadas atrás las navidades y recuperando poco a poco la rutina, tanto nosotros aquí en este programa como supongo vosotros en vuestro día a día. Encantado de estar una vez más aquí para compartir, disfrutar, difundir con nuestra música el rock, el heavy metal. Ya sabéis, en todas sus variantes, en todos sus estilos, en todas sus diferentes formas, de nuevo, con todos vosotros y bueno, intentando solucionar sobre la marcha unos problemas que percibo de sonido, que yo no sé si al otro lado de la escucha llegan o no, pero desde luego aquí pues me están amargando un poquitín la existencia. Vamos a ver si lo podemos solucionar y el programa puede sonar como es debido. Vamos a ver si lo consigo lograr. Bueno, espero que esté llegando bien ahí al otro lado. Si no es así, pues hacedmelo saber, porque aquí uno pues hace desde este lado del micro lo que buenamente puede. Así que arrancamos. Y la semana pasada, recordáis que arrancábamos con Buda Sam y que teníamos un problema con la audición del tema en cuestión que pinchábamos, ese fantástico single Desde los Tejados, de su último trabajo discográfico, Alrededor del Sol. Y lo voy a retomar porque no se queda uno a gusto cuando una buena canción no suena como es debido en el programa, y porque aparte de por ese gran fin de año que nos dieron en directo en el Satélite T, también es lícito que la banda suene por el hecho de que han sido confirmados para el Hell's Achurrock Fest, que como bien sabéis pues este año tendrá lugar en la Sala Santana 27 de Bilbao el próximo 29 de febrero. A Buda Sam también se añaden a De Sanko, que ya estaban confirmados, Neriva, Forby James y El Incongruente Proyecto. Ese es el cartelazo para este Hell's Achurrock Fest, que, bueno, pues que promete, promete bastante, y dentro de ya cosa de mes y medio, un poquito más, lo tendremos aquí. Así que, como digo, una de esas bandas confirmadas, Buddha Sam, arrancamos hoy con ellos, y seguro que hoy este tema va a sonar de maravilla. Desde los tejados, Buddha Sam. Buddha Sam, una de las bandas confirmadas para ese próximo festival Hell's Churrock Fest en la capital vizcaína, en la Sala Santana 27 de Bilbao, el próximo 29 de febrero. Gran cartel, además apoyando fantásticamente a los grupos de aquí, porque esa es la representación de bandas vizcaínas que tenemos, con Buddha Sam, con Alex Anko, con Eriva, con Forbi James y con el incongruente proyecto. Por supuesto, organizado por el Hell's Bells y el Achurro. También, ya sabéis, esto se podría decir eso de los creadores del Scream for Me Bilbao, pues bueno, pues aquí, retomando esa vieja historia que fue la Churrock, y en este caso, pues siguiendo unidos tanto la Churro como el Hell's Bell. Así que, recomendable cita, le seguiremos dando cancha, ya os lo digo yo, y hemos aprovechado para desquitarnos después de la semana pasada, pues no hacer sonar este tema de Buddha Sam como es debido, y eso que hemos empezado otra vez pues con unos pequeños problemas sonoros, que no sea al otro lado, ya digo, como se habrán escuchado, pero por lo menos aquí me ha costado un poquito ajustar las cosas, y creo que ahora me estoy escuchando bastante mejor, espero que sea así también al otro lado, que no hayamos roto nada y que hayamos puesto todo en su sitio. A veces, pues bueno, cosas que pasan. Llega uno aquí y se encuentran las cosas un poquito trastocadas. Pero, como siempre, un gustazo estar aquí compartiendo nuestra música con vosotros y, por supuesto, disfrutar de vuestra compañía al otro lado del micro. Seguimos con otros protagonistas de la recta final del año. Ya dije que no quería hacer crónica, y no la voy a hacer, de lo que fue la actuación de Ushuaia y de Baja California. La tenéis, si queréis leerla, en lamiradanegra.es, porque eso queda ya un poquito lejos, allá por el 21 de diciembre. Hemos hasta cambiado de año y aparece como que eso todavía hace que la fecha se recuerde un poquito más atrás, ¿no? Pero bueno, el caso es que fueron uno de los protagonistas, tanto Ushuaia como Baja California, esa noche del 21 de diciembre en la sala Stage Light de Bilbao. Fueron protagonistas también del fin de año y por lo menos sí que quiero hacer una pequeña mención tanto, bueno, para Ushuaia, que hicieron una gran actuación, casi un calco de lo que fue la anterior visita con el décimo aniversario de Destino Perdición, como sobre todo Baja California, que tal vez fue una sorpresa para los que no les conocieran, y para mí la ratificación de una gran banda que practica hard rock, que llega desde Asturias y que con Horizontes, su segundo disco, creo que se consolida como una gran y firme realidad. Así que retomamos ese trabajo, retomamos la segunda obra de Baja California y, por supuesto, recordamos y reconocemos la gran actuación que nos brindaron en Bilbao en esta última ocasión.
Cuando siento sus pasos a mi alrededor, ella es caramelo y yo solo venida alcohol. Ningún te quiero, abre las puertas de su corazón. Reina de hielo, llévame a un cielo sin luz. Reina de hielo, nada me calienta como tú.
sigue la luchadora trayectoria de los granadinos Azrael, en este caso presentando su octavo trabajo de estudio homónimo. Por fin llegan a una obra que se llama como la propia banda. Algo querrá decir, o no, ahora lo vamos a desentrañar con la formación en granadina y en concreto con Juan Manuel Salas, que es el hombre, el miembro de la formación, uno de los fundadores además del grupo, al cual tenemos al otro lado del teléfono. Juan Manuel Salas, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí y oye, pues enhorabuena por este buen disco que os habéis vuelto a marcar de heavy metal en la onda Azrael. Siempre hay, vamos a decir, evolución, cambios, siempre cada disco tiene algo distinto, algún añadido, pero lo que no cabe duda es que tenéis esa clave y esa fórmula para facturar buen heavy metal, ¿no? Que por lo menos a los seguidores del estilo más tradicionales, yo creo que cuando menos no defraude, ¿no?
Hombre, siempre intentamos mantener nuestro estilo de siempre, adaptándonos a las nuevas tendencias, a los nuevos años que se viven, pero mantenemos siempre el espíritu de Azrael, siempre el que nos ha gustado a nosotros.
Uh-huh. Y bueno, la pregunta pues no me la voy a ahorrar directamente, porque llega el octavo disco, lleváis desde el 91 funcionando, y resulta que ahora es el momento en el que a un disco le ponéis vuestro propio nombre. ¿Falta de ideas para el título o quiere decir algo más?
No, falta de ideas, no, teníamos bastantes ideas y buenas también, ¿no? Teníamos, incluso se barajó la opción de ponerle Dimensión Quinta, como el Dimensión Cuarta, que también es un disco parecido, porque queríamos fabricar un disco al nivel del Mafia o del Dimensión, y teníamos varias ideas que podían haber dado que hablar y funcionar bien, pero ¿por qué no voy a llamarle a Azrael, que todos los grupos lo hacen en el primero, y por qué nosotros no en el octavo? Y de hecho no ha funcionado bien, porque en todas las entrevistas no lo preguntan.
Es la pregunta,
y
es
una manera de hablar de esto, ¿no?
Es la pregunta que no puede fallar. Pero también muchas veces puede querer decir que es el disco con el que más de acuerdo estáis, el que creéis que más os puede identificar. En ese sentido, ¿es un tópico decir que el último es el mejor o con el que más a gusto os habéis quedado?
Bueno, este disco, la verdad que nos hemos vuelto a los indicios del Mafia de Dimensión, como digo, porque ha sido un disco más currado por todos han colaborado en el aspecto tal, hemos dejado también, aparte, que cargábamos siempre más la responsabilidad sobre Mario Gutiérrez, la manera de producción, de composición en los anteriores discos, como el Libre, el Metal Arena y el Código Infinito. Y en este disco pues ha sido más colaboración de todos, más tipo de dimensiones, y entonces queríamos eso, plasmarlo en esa parte. Y el último pues verdaderamente se están haciendo las cosas mejor. Uh-huh. También.
Después de una obra que fue más progresiva, ¿no? Como podía ser Código Infinito, igual a alguno le puede saber a poco, ¿no? Porque tendemos vas viendo un poco la evolución que lleva la banda a nivel técnico, como cada disco ofreciendo un poquito más, y este puede resultar, por lo menos al oído, es más sencillo, ¿no? Es más directo y recupera más la onda de un heavy metal más contundente y que entra más a la primera. No sé en ese sentido qué respuestas estáis teniendo, pero como digo, alguno igual le puede saber a poco y podría esperar algo un poquito más enrevesado, como fueron los anteriores trabajos.
Hombre, lo que es en crítica y en la manera de la repercusión que está teniendo este disco tiene más repercusión que los anteriores. También estamos en unos tiempos que lo que es internet, todo se mueve por las redes, mucho más rápido. Pero bueno, lo bueno que tiene Azrael, que es lo que decimos, hacemos lo que nos gusta. Lo mismo podemos tener esta línea más heavy y tener dos temas más progresivos, como en este disco también, ¿no? Hay uh-huh. temas que son más heavy y hay dos temas que también pueden ser más el último tema, un poco más progresivo. Y hay cosas que siempre hacemos lo que nos gusta y la gente por ahora nos está apoyando bastante bien.
El último, incluso el que he pinchado ahora yo, que igual también es un poquito más... justo dejáis los más elaborados casi para el final, ¿no? Porque Camino Incierto también tiene unos toques igual un poquito más también, si nos fijamos en comparación a los primeros temas, también es un poquito más elaborado, que es uno, por cierto, en los cuales tú has aportado a nivel de composición.
Sí, el Camino Incierto es un tema también que lo teníamos bien claro lo que queríamos decir en él. Lo que pasa es que estamos hablando de la letra de lo que últimamente pasa, que el heavy, mucha gente te pregunta, ¿está muriendo el heavy o el heavy está muerto? Y el Camino Incierto habla de eso, del camino que seguimos todos los músicos, o lo que es los mismos que escuchan música, ¿no? Ya no los que la hacen, sino el que escucha, el que vosotros mismos de las emisoras que trabajáis con la música, que es el camino incierto de que nos lleva la música. Y que la gente, yo antes era heavy, o antes era, antes era, ¿no? El que es amante de la música y del heavy lo será siempre, ¿no? y habla de eso, del camino incierto que se maneja en
sí. A nivel de letras tratáis también ese tema, ¿no?, de la superación, por ejemplo, también tanto personal como con la propia banda. Hay temas críticos, hay temas de pasión también por la propia música. Es un poquito por donde han tirado, ¿no?, a nivel compositivo, a nivel de letras, ¿no?, las canciones.
Siempre, Azarrael nunca ha tirado por la parte de la temática mitológica o la temática de guerra o la temática de hadas ni de dragones, ¿no? Nosotros siempre hacemos letras constructivas, letras de que cualquier persona se la puede llevar a su terreno, pero siempre letras de la vida real en ese momento, ¿no? Entonces no nos verán nunca con una canción que sea de dragones, de hadas o de cualquier cosa. Siempre intentamos hacer unas letras que sean algo que explicar y que dar a entender.
Directo y afilado, como es también vuestra propia música. El hecho de que anteriormente este disco haya habido una retrospectiva, en el sentido de que celebrabais el 25 aniversario con un recopilatorio, también puede haber tenido incidencia en que hayáis recuperado un poquito, aunque sea una frase también como un poquito hecha, ¿no?, pero un poquito, habéis vuelto a las raíces. Ese hecho de mirar un poco atrás, de hacer retrospectiva, ¿ha podido influir en lo que ha sido este trabajo discográfico?
Sí, lógicamente nosotros queríamos hacer algo como lo que hacíamos en la época del Mafia y del Dimensión, teniendo en cuenta que el Mafia y Dimensión lo teníamos cuando estábamos en la compañía y estaba todo en pleno auge, ¿no? Salían bandas grandes como Ankara, y bandas nacionales que han funcionado y siguen funcionando, Lujuria, Ankara, tal. Y nosotros éramos grupos que la compañía te cogían, te llevaban al estudio, te grababan, te sacaban el disco, nosotros no poníamos ni un duro. Y eso es lo que nosotros queríamos plasmar también en esa línea y esa vivencia que nosotros teníamos en ese, que éramos como que es que dice, no entre paréntesis estrellas del rock, pero sí que eras, que te sentías que eras querido por una compañía que te llevaba, te llamaba, te pagaba todo. Y ahora se ha cambiado toda la música en ese aspecto. Ahora todos los grupos se graban ellos, se autofinancian ellos, se sacan los discos ellos. Y nosotros queríamos hacer algo de ese tipo, de lo que hicimos en esa época, que llegó a bastante gente y a bastantes países. El Dimensión y el Mafia, y de hecho lo que es, están volviendo y las críticas que tenemos a nivel de Japón, de Estados Unidos, de México, es otra vez la alegría que le dan de que como que hemos vuelto a esa línea.
Fue el último aleteo un poquito de las compañías discográficas y el último aleteo de lo que podía haber sido un resurgir verdaderamente notorio del heavy metal, que a vosotros os pilló por medio, ¿no? Porque como bien has dicho, hubo una generación de bandas, algunas que justo empezaban en ese momento, otras que llevaban algo más de tiempo, y que os pilló por medio ese resurgir que, sin embargo, fue un poquito efímero. No sé si precisamente por el cambio de ciclo, que parece que cambiábamos de milenio, y con ello también han llegado como muchas cosas nuevas muy de repente, que ha influido, como bien has dicho, en la industria, con cosas buenas y cosas malas. No sé si tú añoras en parte lo que podría ser pues una compañía, ¿no?, como podía ser Locomotive en su día, que luego también ha tenido sus críticas, ¿eh?, por parte de algunos grupos, que aquí siempre está el lado bueno, pero siempre está la cara B, o sea que...
Sí, hombre, lógicamente hablamos, yo cuando hablo de compañía no hablo de una compañía en el nombre de Locomotive. Locomotive, claro que tuvo sus críticas y no se portó bien yo creo que con ninguna banda al final, ¿no? Pero me refiero que sí, que nosotros lo que es la música pegó el cambio el cambio tan grande que pegó de siglo y de tal, en el aspecto de que nosotros mismos nos lo hemos buscado también, los músicos, ¿no? Es como antes te pagaban por ir a una sala. Antes te pagaban, nosotros hemos vivido cuando te llamaban, te pagaban por ir a tocar en una sala, y ahora todos los grupos tienen que alquilar la sala y pagar la sala, ¿no? Uh-huh. Y eso también se nota mucho en los cambios que hemos tenido del año que nosotros empezamos, que fue también el cambio que tenía de Barón Rojo, de Obús, grupos nacionales que había, y que salieron los grupos, como hemos dicho, de Locomotive, que salieron bastante buenos grupos. Todavía siguen, hay muchos que siguen,
sí, sí, sí.
Y hay otros que se perdieron, lógicamente. Y eso, pues, ese cambio fue muy brusco, la verdad.
¿Cómo os habéis adaptado, ¿no?, a ese cambio vosotros? Porque yo creo que tampoco lo lleváis mal. Nos tomáis las cosas con más calma, que también es algo lógico, porque primero nadie os pone plazos y porque también ahora mismo, yo por lo menos es lo que percibo, hay un porrón de bandas que el hecho de podértelo hacer tú mismo también hace que mucha gente tenga la posibilidad de, con sus propios medios, pues editar sus discos y, oye, en la medida de lo posible, igual no a ese nivel de lo que te podía llevar una compañía en su momento, pero pueden hacer sus trabajos, ¿no? Y estáis todos un poquito os habéis adaptado, ¿no?, de alguna manera a eso. Y vosotros, que veníais de un tiempo, habéis vivido completamente ese cambio, yo, por lo menos desde fuera, desde la lejanía, creo que tampoco os habéis adaptado mal, aunque evidentemente echéis de menos esa seguridad, sobre todo económica, que podría dar el hecho de que hubiera alguien detrás respaldando a la banda, evidentemente.
Hombre, eso lógicamente es el pan de cada día. Nosotros lo que nos adaptamos bien es porque lo que somos amantes de la música, ¿entiendes? Entonces lo que hacemos lo hacemos por nosotros mismos, porque nos gusta ir a tocar, nos gusta que las canciones se escuchen, que la gente o radios como vosotros apoyen la música que hacemos nosotros y las demás bandas. Entonces esa es la diferencia, que hay muchos grupos hoy en día que salen, que funcionan, que están 4, 5, 6 años funcionando, sacan su primer disco, su segundo disco, su tercer disco, y cuando ya están viendo que lo que hay, que no van a llegar a más de lo que hay ahora mismo en la música. Ese boom que había antiguamente, o un grupazo como, no va a ser unos Maiden, no va a ser unos Acep, no va a ser unos Helloween, ¿entiendes? Cuando ven ya los grupos que no van a llegar a nada, o que van a seguir siempre lo mismo, pues llegan, y hay muchos grupos buenos que tienen una trayectoria de 6 años, de 7 años, y se quitan del medio, y eso pues nosotros no lo tenemos una meta fija de llegar a algo, sino a raíz ha llegado donde ha llegado y puede llegar a más o puede llegar a menos, pero lo que queremos es disfrutar y tocar.
Por supuesto, y es llegar a mucho. Es verdad que, claro, no repercute muchas veces en el sentido económico y en la estabilidad que puede tener un grupo, y sobre todo en la continuidad a la hora de girar y de hacer muchas cosas, ¿no? Pero llegar a mucho ya es ser una banda reconocida e influyente por parte de otros muchos grupos y ser unos auténticos clásicos del heavy metal. Yo creo que si hablamos de heavy metal cantado en castellano, no solamente aquí, sino al otro lado del charco, que también habéis pisado, por cierto, habéis girado por allí, pues yo creo que una banda que es referencia, por lo menos, insisto, en lo que es heavy metal clásico, tradicional, cantado en castellano, está claro que estáis vosotros. Eso ya es, considero yo, conseguir una gran meta, ¿no?
Hombre, eso la verdad que sí nos llena de orgullo también, eso de que abres cualquier libro ya también del rock español y tenemos nuestra página hecha ya, ¿no? Y cuando hablan de hacer raíz más arriba o más abajo, o con más ventas o menos ventas, pero son 8 discos los que tenemos en la calle ahora mismo, ¿no? 8 discos, 2 recopilatorios, estamos en un recopilatorio de Maiden, otro recopilatorio de Barón Rojo, y quiera o no quieras, pues eso son parte que vas escribiendo en la historia de la música nacional, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues claro, que te da llena de orgullo.
Eso es. Casi puede parecer, con el tiempo que lleváis, poco, ¿no? 8 discos, pero también hay que tener en cuenta, como he dicho, que en los últimos tiempos las cosas hay que tomarlas con más calma también, ¿no? Por ejemplo, este disco, ¿no? Habéis tenido un plazo de lo que fue el anterior con temas nuevos, estamos hablando de 5 años, ¿no? El tiempo un poquito necesario, y luego la grabación, ¿no? Que la grabación nos ha llevado, por lo menos si miramos un poquito los créditos, pues prácticamente medio año, ¿no? Más de medio año, de enero a agosto de 2019. Eso no sé si es reflejo de la calma con lo que habéis tomado, o a veces eso puede ser engañoso, porque que os habéis tomado mucho tiempo en cuanto al calendario no significa tampoco que hayáis estado muchas horas todos los días o de manera continua lo que es registrando el trabajo, ¿no?
No, lo hemos tomado también tranquilamente, porque nos gusta hacer un trabajo en condiciones para que cuando ya salga estemos orgullosos de él, eso está claro, ¿no? A la hora de producción y tal. Lo que pasa que es lo que te digo, la música nos la tomamos con calma en el aspecto de lo mismo que cuando vamos a tocar. Hoy en día ya también todos los festivales, a la vez tanta masividad de grupos que hay, cada día salen, como tú has dicho, salen 20.000 grupos que se autofinancian, sacan el disco, una cantidad de grupos muy buenos, por cierto, ¿no? Uh-huh. Pero es lo que estamos hablando, es una competencia también muy grande a la hora de grabar. Tienes que saber el tiempo exacto cuando quieras sacar el disco, cuando vas a grabar, cuando vas a ir a tocar, y eso también pues te lo tienes que tomar con calma. Todas las bullas son malas en esta carrera.
Bueno, retomando un poquito la esencia de trabajos clásicos, también hay que decir que estamos ante 8 temas, que es lo que antiguamente es lo que se solía ofrecer, ¿eh? Las bandas, si miramos un poquito los discos de los 80, pues era un número normal, ¿no?, de canciones. En este caso, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado también, ¿no?, que han sido 5 años, ¿era un poco lo que teníais, era lo que queríais ofrecer, o también se ha limitado un poco en ese sentido para precisamente ofrecer un formato de disco que sea más digerible, en el sentido de que son 34 minutos, se escucha fácil, se escucha bien, y no sé si habéis descartado muchas canciones para el mismo?
Sí, lo teníamos claro, que queríamos hacer un disco directo y sencillo y corto. No queríamos hacer como muchos grupos que hacían también ya, como era, sacaban 2 o 3 temas buenos y lo demás era un relleno, que todos lo hemos visto cuando sacaban directamente, a lo mejor con el boom que hubo en el heavy metal, ¿no?, a nivel mundial, como Motley Crue, cuando sacaba 2 o 3 temas buenos y lo demás eran relleno. Y había cosas que hasta los mismos críticos, los mismos grupos luego lo decían, ¿no? Estos temas los hemos metido de relleno. Pero nosotros queríamos sacar un tema de 8 cortes, directo, que la gente se les... Y de hecho, la gente que lo escucha dice, de puta madre, pero sale corto. Y yo tengo que escuchar 2 veces. Y pues eso es lo que queremos, que lo escuchen 2 veces. Eso significa que te ha gustado.
También la clave fue el paso del vinilo al CD, yo creo, ¿no? Y en este caso vosotros habéis apostado también por el formato físico, hay CD, pero también he visto que lo habéis editado en vinilo, ¿no? Y también es una forma de cara A, cara B, ¿no? Cuatro temas por un lado, cuatro temas por otro.
Sí, y se está vendiendo bastante bien. Hicimos una, hicimos dos formatos, uno en vinilo normal, en negro, para venderlo bien, y una exclusivo, a nivel un splitter en naranja. Y bueno, fueron las ocurrencias también de Manuel Martínez, el community manager que tenemos, que community manager nuestro, y aparte nos ha aportado mucho, mucho y muchísimo a la banda, en el aspecto de que la banda siempre es lo que te decía, nos hemos dedicado a tocar y a lo que nos gusta, pero las redes sociales, lo que es la difusión de la música, la teníamos un poco apartada y mal gestionada. Uh-huh. En el momento que conocimos a Manuel, que nos ha puesto otra vez más o menos en el candelero, ¿no?, ahí puesto adelante, y Manuel nos lleva unas líneas que está puesto el disco, lo que es la imagen del vinilo, todo, incluso la idea del vinilo fue de él, y estamos siguiendo la línea que él manda, más o menos, que él nos dibuja, y hasta ahora, mi tío, estamos contentísimos, lógicamente.
Uh-huh. Bueno, la entrada en la banda del teclista de Javier Saavedra, ¿qué ha aportado, no?, lo que puede ser el disco, porque estamos hablando precisamente de teclista, pero el disco es como muy muy directo, ¿no? Igual todavía no sé si se le podría sacar más rendimiento en un siguiente disco, porque es verdad que están esos detalles de teclados, que los hay, pero a mí por lo menos me da esa sensación, ¿no?, de que igual en un próximo disco la aportación de Javier Saavedra, ya un poquito más acoplado en la banda, podría dar otro resultado, aunque bueno, igual me estoy aventurando mucho en el futuro.
No, sí, Javier Saavedra, en la parte que es un músico, pues, de lo mejor que puede haber también, ¿no? Estamos hablando de un maestro de conservatorio, de piano, profesor. Lo que pasa es que en este último disco, la verdad que él acababa de tener el segundo niño, estaba más liado en el aspecto, también tuvo un poco de enfermedad de la espalda también, que estuvo un poco más retirado a la hora de la grabación y tal, y tuvimos que estar haciendo más, intentando adaptarlo más para que él pudiera meter los teclados adecuados, incluso queríamos que hubiese metido más teclados todavía, ¿no? Pero con las condiciones que te estoy contando, pues no pudo estar al 100% con la banda en ese momento. Y entonces, en la próxima, seguro que estando en condiciones, él aportará para bastante.
También ha estado activo, porque es compañero tuyo, en un proyecto que quiero, una banda, ¿no?, paralela, que quiero recalcar, que es Stargia, no sé si lo pronuncio.
Stargia,
¿no? Se pronuncia mejor. Pues sí, un grupo con el que nos dejasteis, de Chosen Ones. Me consta que estáis trabajando, creo que estabais trabajando en otro disco, es compañero tuyo, junto con Mario Gutiérrez, en una onda completamente diferente, o sea, y bueno, también habéis estado un poquito por ese lado, ocupados. ¿Qué tal se compatibilizan ambas bandas, no? Por desgracia no hay igual, sobre todo a nivel de directo, no hay todo el trabajo que se requeriría, pero sí que es verdad que luego solamente el hecho de currarte o curraros los discos que os habéis currado ya supone bastante implicación, ¿no?
Sí, tenemos el proyecto en paralelo, que es estar ya, lo tenemos el guitarra, Mario Gutiérrez, que es el guitarra de Azrael, el Javier Saavedra y yo, justo con Tino Torres y, ¿sí?, y Cito Fon, que es el cantante, pues tenemos este grupo, que acabamos de sacar el segundo disco ya también.
Ah, ¿ya ha salido?
Si no te llega, yo te lo mando ahora después, me dices la dirección, te mando. Y la verdad que está teniendo muy buena repercusión. El caso es que queríamos hacer algo diferente a Israel, ¿no? Lógicamente, estamos haciendo un hard rock en inglés, bien bien trabajado. Ha salido el segundo disco y le esperamos, por lo que lo hacemos con toda la gana, y sabemos que tiene buena venta, y ahora mismo, chico, todo es positivo a la hora de lo que estamos viendo, pero bueno, tiempo dirá.
Ahí sí que os habéis reservado la parte más exquisita a nivel técnico también, porque es una banda que, bueno, toca muchos palos, ¿no?, pero es que es hard rock, tiene partes progresivas, tiene partes flamencas, bueno, es la verdad que ahí sí que, en comparación a lo que es este disco, contrasta, ¿no?, bastante, ¿no?, lo que puede ser Stargia con lo que es Azrael, ¿no? Ahí sí que es más... no sé si decir que hay menos límites a la hora de crear.
Sí, la verdad que hay menos... con Azrael, pues ya te lo tenía.
Yepa, que parece que te perdemos. ¿Estás por ahí?
Sí.
Te escuchamos un poquito entrecortado, a ver si te recuperamos.
¿Ahora?
A ver, cuéntanos. Sí, ¿no?
Que digo que Azrael siempre ha tenido las pautas y lo que es la manera de trabajar, pues como hemos sido siempre el típico grupo heavy metal, ¿no? Y lo teníamos claro lo que queríamos hacer, porque es lo que hemos escuchado de toda la vida. Esto es un proyecto aparte, o un poco más ambicioso, un poco más elaborado, ¿no? También con temas más progresivos, con temas también con otros... hemos mezclado también incluso hasta partes flamencas, y es otro estilo diferente, que no queríamos hacer lo mismo que Arrae, porque para hacer lo mismo, pues imagínate.
Eso es. Y no hay problema de compatibilidades, ¿no? Se pueden llevar perfectamente las dos formaciones, no hay un choque, ¿no? En ningún sentido, ¿no?
No. Bueno, mi mítico la tenemos bien claro. Yo creo que lo que te he comentado, como estamos la mitad de Arrae, estamos trabajando en estar ya, pues entonces no va a haber choque en ese aspecto de...
¿Algún día podríais girar juntos y haceros doblete algunos de los músicos? ¿O es mucho?
No, ya lo hemos hecho alguna vez.
Ajá. Pues la verdad que no estaría nada mal. Bueno, y de cara al futuro, pues supongo que lo importante es presentar este disco. Yo voy a recalcar la fecha del Gasteiz In Metal, que tendrá lugar el próximo día 15 de febrero en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Tocaréis junto a Dunedain, Aceternum y otra banda que ahora mismo no recuerdo porque lo tenía de memoria, pero bueno, se me ha pasado. Y estáis en esa jornada del Gasteiz In Metal en Gasteiz, en Vitoria, en la Urban Rock Concert, que bueno, yo creo que es una cita importante para poder veros de nuevo en directo por suelo vasco, por aquí, por nuestra zona. ¿El futuro de Arrae no pasa más allá de lo que es presentar el disco, o tenéis alguna meta que todavía queréis alcanzar con el mismo?
Hombre, ahora dime, chico, ya incluso ayer mismo hablamos con el manager de mexicano y también tiene ya fecha por allí cerrada. Ya tenemos también fecha para hasta final de año por allí. Y ahora mismo, chico, lo que tenemos claro es que se presentará también vídeo nuevo a partir del mes que viene del Falsa Fe, un tema que ya también es polémico y un tema muy de actualidad, que es como la iglesia, ¿no? El abuso de la iglesia a la infancia, ¿no? Uh-huh. Y se va a hacer un vídeo que creo que va a ser un poco de polémica, va a ser polémico, va a ser un vídeo que está muy muy trabajado, muy elaborado también. Y entonces queremos ahora mismo ya presentar, Charlie ya está cerrando también una gira de salas que haremos como todos los grupos están haciendo ahora mismo. Ya tienes que ir y presentar en cuatro salas, o las salas principales de, como hemos dicho, Vitoria, como será Barcelona, Madrid, como será Murcia, ciudades que no han ido bien siempre para cerrar, y inmediatamente después por cruzar el charco. Tenemos ya cerrado México alguna fecha, y Estados Unidos, El Salvador, haremos una buena gira americana.
Uh-huh. Bueno, pues no está nada mal, ¿no? Y por lo menos el futuro más próximo que se presenta para Arrae. Falsa Fe será ya el tercer videoclip, si no me equivoco, del disco, ¿no?
Tercer videoclip, sí.
O sea, que le habéis cogido gusto un poquito a hacerlo. Y además que, bueno, un poco son los tiempos que corren también, ¿no? El tema de YouTube, ¿no?
Es que es los tiempos que corren. Hoy en día, si hace... Incluso yo creo que muchas veces que nos reunimos, hablamos... el lyric video, que se puso también de moda, deja también mucho que desear en el aspecto de que la gente quiere ver imágenes, o quiere ver al grupo, o quiere ver a los actores, o quiere ver... Entonces, hoy en día... la gente ve mucho más vídeos que escucha música. Uh-huh. La gente, el rato que pilla, que pasa en el ordenador o que pasa en la tele, quiere ver el videoclip más que escucharlo. Y entonces, pues un formato que dentro de lo que cabe tampoco es caro hoy en día. Para hacer un videoclip, pues te lo puedes trabajar bien. Y mira, lo hemos pillado, entonces tiene buena repercusión y ahí estamos.
¿Acabarán teniendo videoclip todos los temas? Que es algo que ya ocurre en muchas bandas, ¿eh? Que al final acaban haciendo videoclip de todos.
Pues es una idea nuestra, de la que tenemos. Nosotros queríamos que por nosotros sí nos gustaría tener 8 videoclips de cada tema, un videoclip, lógicamente. Mm-hmm.
Bueno, pues ahí está también esa posibilidad, que desde luego se ha abierto. Hubo un tiempo en que la televisión dejó de programar música y no tenía mucho sentido, y de repente irrumpió por completo Internet, llegó YouTube, y resulta que no solamente es que recobrara el sentido, es que lo tenía mucho más que antes, porque ha llegado a ser una de las mayores herramientas de difusión para cualquier banda a día de hoy, así que por supuesto también es algo que hay que aprovechar. Bueno, pues Juan Manuel Salas, bajista de Arrae, yo creo que por mi parte poquito más que añadir. No sé si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues es lo que puedes hacer ahora para terminar.
Que muchas gracias a los medios como el vuestro, a la Mirada Negra, que siempre apoyan a los grupos nacionales y otros de la música, que ya hay pocas emisoras que apoyen de esta manera, y que sigáis así. Nosotros estaremos al lado.
Pues será un placer, y será ya, estamos hablando, ¿no?, de lo que es conseguir un éxito o no conseguirlo, pues eso será ya un éxito, el hecho de que sigamos caminando y en ese camino nos sigamos encontrando. Y además da gusto encontrarse con bandas pues que precisamente ya son veteranas de esto, que saben por dónde se andan y que vienen de mucho tiempo atrás, así que para mí un auténtico placer. Si quieres añadir, o sea, si quieres elegir un tema, el que tú quieras, lo ponemos para terminar.
Me da igual, todos los temas, como he dicho, como nos gustan todos, lo que elegimos, lo de los 8, el que tú quieras, y bienvenido sea.
Pues no, mira, pinché en su día en tu propio terreno, ya ves que me voy a los más, precisamente, yo me voy a los más elaborados. Pinché en tu propio terreno en su día, hoy he pinchado Camino Incierto, y de los que no he pinchado, por ejemplo, pues ha sido el que ha sido, entre comillas, primer single, porque fue el primer videoclip, si no me equivoco, que a veces meto la pata con esto, pero hoy por fin fue el primer videoclip. Fue el primer videoclip de Azrael, de este disco, así que si te parece lo pinchamos para contrastar un poco y para mostrar igual algo que puede ser más identificativo, ¿no?, de lo que es el propio disco, que tiene canciones, pues eso, pues de heavy metal bastante directo, y en este caso pues un tema que también tiene, por cierto, sus teclados dejan un regusto muy especial en esta composición, pero no deja de ser más directo, ¿no?, que por ejemplo Camino Incierto, que es el que hemos pinchado para comenzar la entrevista. Uh-huh. Pues estamos en contacto, ¿de acuerdo?, tanto con Azrael como con Estargia, y bueno, y con lo que necesitéis, nosotros dejamos esta puerta abierta para que cuando lo desee un músico como es tu caso, pues bueno, pues que se pase por aquí, si tiene algo que contarnos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, pues muchas gracias.
Venga, hasta otra.
Hasta otra.
Hoy invitados aquí en De Honor en la Mirada Negra. una banda mítica, una banda legendaria, una banda que además debe el nombre a uno de los grupos que a mí más me gustan, como son Crimson Glory, y de ahí, del tema de Azrael, es de donde pude leer por ahí alguna vez en alguna entrevista, es donde viene el nombre de esta formación clásica de heavy metal, que es, yo creo que para el estilo, para nuestra música, es una gran noticia que sigan activo y que siga editando trabajos discográficos. Luego cada uno tendrá sus preferencias sobre, pues bueno, si prefiere una onda más elaborada, que las tienen en trabajos anteriores, o una onda un poquito más directa como la que lleva este nuevo trabajo, pero de lo que no cabe duda es que siguen teniendo buen gusto a la hora de facturar heavy metal, Azrael. Seguimos con otra banda que factura precisamente un heavy metal muy tradicional, como son los asturianos Edén, que también llevan pues bastantes años funcionando. El Despertar de los Sueños es su nueva obra, y con el mismo van a abrir una gira que va a unir su camino con sus paisanos Amenti, que presentarán su nuevo disco también, Fuerza Vital. Ya sabéis que en Amenti, que bueno, es una banda, no sé si ubicarla en Asturias, o creo que también hay componentes de Valladolid, pero lo que sí que es cierto es que está Juan Lozano, que fue como vocalista, que fue el vocalista de Avalanche en la época de La Llama Eterna. Y esa gira tiene las primeras fechas confirmadas, y en concreto la primera será el 24 de enero en Bilbao, en la sala Askena. Aparte, Amenti y Edén también estarán el 14 de febrero en Valencia en la sala Para Haberse Matado, el 15 de febrero en Coslada, en Madrid, en la sala Venom, y el 28 de marzo en Ponferrada, en la sala La Vaca. Por supuesto, recomendamos ese tour Fuerza y Despertar a su paso por Bilbao el 24 de enero, o sea, dentro de pues poquitas fechas, a ver si para antes de esa fecha puedo entrevistar precisamente a Amenti con ese Fuerza Vital. Y por supuesto, recomendamos que asistáis a esa cita con estas dos bandas, Edén y Amenti. Recuperamos este Perdido Estoy, del cual tiene videoclip la banda asturiana, del cual tiene videoclip Edén. Una banda que ya pasó, por cierto, por nuestros micrófonos con este El Despertar de los Sueños. Escuchamos Edén.
Perdido estoy.
Ahí estaban en el día 24 junto a Menti, 24 de enero en la sala Askena de Bilbao. Y ahora vamos con Denise y los Histéricos, una banda que nos llega desde tierras marbellís, desde Marbella, liderados por Denise Sánchez, y bueno, pues una banda de hard rock, glam rock, retro rock, llámalo como quieras, pero van en una onda muy clásica y tradicional, tanto en el aspecto sonoro como en el aspecto visual. Y su último trabajo pues lleva por título El Circo del Rock, y vamos a pinchar uno de estos de sus temas, como es el caso de este Invencible, donde demuestran que dentro de esta onda de hard rock clásico añejo, con un tinte macarra aguerrido pero a la vez mucha elegancia, pues es una banda que va a tener y que tiene de hecho ya cosas que decir, o si no, escucha. Todavía joven y con ese ímpetu todavía en el cuerpo y en su música, tanto para hacer unos espectáculos que, como digo, son por lo que he podido ver por ahí, porque no los he visto nunca en directo, pero sí que he visto imágenes, pues parece que prometen bastante, y a nivel musical pues sí que hemos podido mostraros a través de la radio lo que nos ofrece esta banda, como digo, llamada Denise y los Histéricos, que nos llegan desde Marbella. Desde más cerquita, desde Navarra, tenemos a Ecstasy, que presentan el segundo single de su nuevo trabajo, The Eye of the Storm. Perfect Strangers es el título del mismo. Es un tema de hard rock melódico de primera línea, como nos tiene acostumbrada la banda, como nos tiene acostumbrados la banda navarra. Y además también anuncian que para esa gira que ya anunciamos en su día en el mes de marzo, van a tener como teloneros ni más ni menos que a Umanzó, una pedazo de banda tremenda que sonó aquí en su día, y bueno, y que voy a seguramente traer en próximos programas, porque es un grupo pues que me dejó con alguno de sus trabajos bastante marcado, la verdad. Me lo reservaré para otra oportunidad, hoy no los pinchamos, pero en otra ocasión, Humanzó, ya digo yo, que va a sonar para seguir anunciando esos conciertos que tendrán lugar junto a Éxtasy. Concretamente, tendrá lugar los días 18 de marzo en Villava, en Navarra, en la Sala Totem, 19 de marzo en Gasteiz, en la Urban Rock Concert, 20 de marzo en Madrid, Sala Soundstage, 21 de marzo en Murcia, Sala Gama, y 22 de marzo en Barcelona, en la Sala Rock Sound. En las fechas de Euskal Herria, Óxido será el grupo telonero, mientras que en las fechas de Madrid, Murcia y Barcelona serán Hard Love los que se añadan al cartel conformado por Éxtasy y por Humanzó. Y escuchamos ese Perfect Strangers, escuchamos ese nuevo tema también perteneciente a lo nuevo de Éxtasy, Eye of the Storm. Fantástica banda, lo sabemos aquí en este programa y lo siguen demostrando en este nuevo disco. Empezamos con Éxtasy y el Ecuador del programa a las 7 de la tarde ya pasadas. Sigues escuchando La Mirada Negra, edición de miércoles. Intentando informarte en parte de lo mucho que hay en torno a los sonidos más duros del rock, del heavy metal, del hard rock y de sus derivados. Donde siguen saliendo bandas que hace tiempo que reclaman un puesto tal vez más relevante. Lo van teniendo, pero esto, el camino sigue siendo largo. Ahí están Éxtasy dando un paso más en su trayectoria. Y seguimos con buenísima música, la de Love Killers, la banda que nos trae de nuevo a un Tony Harnell cantando, así nos lo anuncian por lo menos, en sus registros más elevados, recordando a su época en TNT. Un Tony Harnell, pues que huelga decir que es uno de los grandes cantantes de hard rock melódico que pululan por este planeta, y se junta en este proyecto, en Love Killers, a gente como por ejemplo Ian Culaferro, Edo Sala y Alessandro Del Vecchio, que últimamente está en todo lo que suena a jarrón melódico y es una de las grandes figuras en este sentido, muchas veces en la sombra, pero uno de esos grandes músicos que últimamente todo lo que toca lo convierte en oro, o por lo menos le da ese matiz y esa calidad tremenda. Y si no, pues aquí tenemos este ejemplo. Love Killers es el homónimo trabajo de Love Killers, donde de nuevo encontramos esta fantástica voz de Tony Harnell. Fantásticos, Love Killers, con este homónimo trabajo donde escuchamos esa voz de Tony Harnell brillar con luz propia. También lo hace la voz de Angelica Rilin en la quinta obra de The Murder of My Sweet. Lleva por título Brave New World, una obra donde también encontramos a grandes músicos como Patrick Johnson en el bajo, Christopher Betters como guitarrista y Daniel Flores, otro de esos músicos muy activos dentro de los sonidos melódicos en los últimos años, aquí en los teclados y en las baterías y en algunos arreglos también vocales y de cuerdas. Brand New World, el nuevo trabajo de los que suenan, The Murder on My Suite. Every time that I felt the wave of heat, I thought I was gonna burn up, melt away. Cause I knew back then what I know right now, to dance the stain, just to shake up. I looked everywhere but in front of me, I should have opened my eyes. If I go away, more like a hurricane. And I cannot shake this epiphany, it's a sudden conviction. Now you need your space and I need to breathe, that's how I'm wired, you know. If I go in, I go heart first, falling hard again, I'm gonna hit the ground running. Ahí tenemos lo nuevo de The Murder on My Suite, el nuevo trabajo discográfico Brand New World. Y lo nuevo de Michael Thompson Band se editará el próximo 24 de enero y lleva por título High Times Live in Italy. Lo habéis adivinado, es un trabajo en directo, CD y DVD. Se recoge en el mismo la actuación que tuvo lugar en la noche del 28 de abril del 2018 frente a un recinto abarrotado, según nos cuentan en la nota de prensa, junto con Larry King en la voz, Larry Antonino y Guy Allison de Unruly Chain en el bajo y teclado respectivamente, y Sergio González en la batería. En el repertorio se eligieron las mejores canciones de su debut, How Long, y ofrecieron algunos avances de lo que en aquel momento era su esperado nuevo trabajo, Love and Beyond. Escuchamos este Secret Information, recogido en directo en Italia por parte de Michael Thompson Band. Bueno, pues fantástico, lo que acabamos de escuchar. Si te gusta el hard rock, el de tinte clásico melódico, Michael Thompson Band. Y también te va a gustar, si te gusta el hard rock melódico, lo que va a sonar a continuación. Archon Angel es el nuevo proyecto en el que encontramos a Zack Stevens, es miembro de Sabotage o de Circle to Circle, que se junta con Aldo Lonoville de Secret Sphere. Se conocieron trabajando con Timo Tolki en la obra de Return to Eden, y a partir de ahí pues han acabado formando una banda a la que se han unido gente como Jess Campion, Marco Lazzarini y Antonio Agete. Y bueno, pues han creado una obra donde también han participado artistas como Simón Mularoni de DGM, Alessandro Del Vecchio, como no, de Top Forever, Jorn Hardline y bueno, un montón de bandas más. La verdad que es que está últimamente Alessandro Del Vecchio, que participa en casi todo lo que se mueve dentro de esta tesitura. Y bueno, pues Archon Angel, acuérdate de este nombre, pondrán Fallen en circulación en el próximo mes de febrero, y tendremos esa fantástica voz de Zack Stevens y también el talento de Aldo Lonoville. Así que escuchamos uno de los temas, precisamente el que dará título a esa obra, Fallen. Estos son Archon Angel.
Just melt away. I watch my life fade into the night. My soul was led astray. Here along the distant road, lie memories and thoughts unfold. The place where
Pues nos hemos ido al año 1989, casi nada, con el segundo trabajo de Silent Rage, de título Don't Touch Me There. ¿Y por qué lo hemos hecho? Pues bueno, aparte por rescatar un auténtico temazo como este Rebel with a Cause, también porque el que fuera guitarrista y cantante de la banda, Jess Damon, tiene nuevo trabajo discográfico y me ha apetecido enlazarlo. Me ha apetecido enlazarlo, pues bueno, pues recordar un poquito ese pasado de hace ya 30 años con lo que es el presente en este 2019 y hacia dónde ha llegado Jess Damon, el que fuera, como digo, el guitarrista y vocalista de Silent Rage. Y nos presenta un nuevo álbum de título Damon's Rage, pues que, bueno, a mí me ha causado una grata sensación. Sigue la trayectoria en solitario de este hombre, que, bueno, tuvo popularidad con Silent Rage, además le fichó en aquel momento el que era el sello de Jen Simmons de Kiss. También ha trabajado en alguna composición con el propio Jen Simmons. Por ejemplo, Jen Simmons también trabajó en su trabajo de 2002, en el que fue entonces, creo que, su debut en solitario, sí, en aquel Everybody Needs Somebody, que perteneció al debut de Hand That Rocks, precisamente de Jess Damon. Y a su vez creo que él también aportó en alguna composición de Kiss, no sé si no trabajó también en algún momento con el propio Jen Simmons. Pues bueno, Jess Damon sigue con su trayectoria, nos presenta este Damon's Rage y sin más, pues vamos a escuchar uno de sus temas, en concreto este Love Gone Wild. Sigue facturando hard rock melódico de primerísima línea, de primerísima calidad, Jess Damon. y he establecido esa comparativa de 30 años de diferencia para que veáis que este hombre, este señor, Jace Damon, no ha envejecido nada mal musicalmente hablando. Love Gone Wild, extraído de su Damon's Rage, nuevo trabajo discográfico. Y ahora nos vamos a ir de nuevo atrás en el tiempo, o tal vez el tiempo o el pasado viene hasta nosotros, porque llegó a mis manos hace algunos meses una reedición de un disco editado en el año 1977 que es una auténtica joya. En ese año, miembros de Deep Purple como Ian Pearce y John Lord se unían al vocalista Tony Aston para formar Pais Aston Lord. Ese fue el proyecto con el cual editaron tan solo un único disco, Malice in Wonderland. Reclutaron a Bernie Marsden, ahí es nada, entonces pues yo no, supongo que sería totalmente desconocido, luego formaría parte ya de Whitesnake, y bueno, y Paul Martínez también se incorpora a la banda, Bernie Marsden por supuesto como guitarrista, Paul Martínez como bajista, y registrarían Malice in Wonderland en el año 1977. Luego la cosa quedaría ahí. Creo que ha habido alguna remasterización ya anterior de este trabajo discográfico, en concreto en el 2001. Y ya en este 2019 pasado, porque ya el 2019 queda atrás, se han incluido nuevos extras. De hecho, tiene 30 minutos de material remasterizado del segundo álbum perdido hace mucho tiempo. O sea, que nos encontramos con un montón de canciones, en principio inéditas, ¿no? Dentro de esta remasterización, esta reedición, en la cual encontramos ese trabajo Malice in Wonderland, más ese puñado de bonus track verdaderamente enorme. Así que escuchamos uno de esos clásicos. Esto es auténtica historia, aunque sea un poquito escondida para muchísima gente. Yo, de hecho, pues evidentemente, hasta que no he llegado hasta mis manos, no tenía ni idea de la existencia de este proyecto. Y ahora que lo tengo en mis manos, pues tengo que decir que lo he disfrutado sobremanera. Espero que lo hagas tú también. Me voy a quedar con el tema que habría Malice in Wonderland, Ghost Story, y tal vez otro día rescate alguno de esos bonus tracks que nos encontramos en la obra de Pais Aston Lord.
I was real.
Bueno, pues me voy a reservar probablemente pinchar por partida doble para otra oportunidad este Pais Aston Lord. Os he presentado el proyecto y la reedición, pero ya veis que después de que iba bien la cosa, pues no entiendo por qué en alguna oportunidad nos juegan los aparatos estas malas pasadas. Pero el caso es que no va como es debido el tema en cuestión. Así que insisto, probablemente en otra oportunidad lo recupere y además pues pinche alguno de esos bonus track que también tienen muchísimo interés de este disco de Malice in Wonderland de Pais Aston Lord, que a mí me parece muy interesante. Por lo menos os lo hemos presentado, aunque no hemos podido escuchar como es debido el tema íntegro. Que era nuestra, por supuesto, nuestra pretensión. Vamos a seguir y lo vamos a hacer con el que será cabeza de cartel del próximo Askena Rock Festival. John Fogerty fue una de las últimas confirmaciones de un festival que confirma ya o que ratifica un cartel verdaderamente tremendo con gente como John Fogerty, Patti Smith, Incubus, Suzy 4, bueno, Fu Manchu, Drive-By Truckers, The Addicts, Barones, bueno, en definitiva, un gran cartel, el de la Askena Rock Festival, días 19 y 20 de junio de 2020 en Mendizabala, en Gasteiz, nueva edición de la Askena Rock Festival. Escuchamos este clasicazo. John Fogerty encabezará este cartel. Precisamente de fuentes muy clásicas del rock han bebido Triple Zero Band. Brothers es el trabajo discográfico que nos presentaron hace algún tiempo aquí en el programa. Y bueno, y podemos ratificar después de ver su directo del Mendigo de Baracaldo de este pasado 4 de enero, que no solo son una gran banda en estudio con la ayuda de Pedro J. Monge y con esa plasmación de unas grandes canciones, sino que en directo, sin trampa ni cartón, ante el público y con todas las cartas boca arriba, son un trío de absoluto lujo. Qué conciertazo el que nos brindaron el pasado día 4 de enero en El Mendigo, como digo, presentando los temas de este disco y además realizando algunas versiones perfectamente ejecutadas, nada sencillas, de gente como Robin Ford, de gente como Joey Bonamassa, es decir, que no van a lo típico, y sobre todo me quedo con que individualmente son músicos con una destreza absoluta. El sonido además fue fantástico. Para que haya un buen sonido tiene que haber un buen técnico, pero también creo que hubo una buena parte también por ellos, parte de la culpa de que eso sonara tan bien, y es la fluidez y con la que surgía todo, con la que surgían cada una de las canciones. La última versión de Rory Gallagher, por ejemplo, puede ser una buena muestra de la apertura, ¿no? De la apertura que tiene la banda, ¿no? La apertura estilística dentro de un rock que lo mismo bebe o llega hacia el blues, como te va hacia el rock duro, como te va hacia el puro rock and roll, pues hacia esos derroteros tira Triple Zero Band con una calidad que deslumbra. Alberto Núñez, el tenor y polifacético artista, colaboró en Hard to Handle, Hard to Handle de los Black Crowes, otra de las versiones que jalonaron todo ese repertorio. No en vano, pues bueno, tienen 7 temas, si no me equivoco, son los que hay en Brothers, que cayeron todos, y luego se marcaron algunas versiones que en sus manos a mí me parecieron un absoluto lujo. Jugando en casa, reivindicando su procedencia, 2 de los miembros son de Baracaldo, otro es de Guernica, y todos ellos, como digo, son fantásticos instrumentistas. Íñigo Garrido con la guitarra, la verdad que se mostró como un auténtico coloso. Y luego, bueno, tiene a su servicio Alex Fernández en la batería y Aitor Ruiz en el bajo, que es cierto que le dejan mucho espacio para esa guitarra solista, es algo muy clásico en el rock, pero uno no deja de percibir también la calidad que esa base rítmica posee, que más que base rítmica también sabe incrustarse muy bien en ese recorrido que marca la propia guitarra. Antes que ellos saldrían en Diablo Cuney, a los cuales también pues vamos a mencionar, una banda en este caso más garajera, más sucia. Bromearon muchísimo con algunas canciones de muy corta duración, de hecho en una hora despacharon como 20 temas, alguno propio, creo que alguno propio. De hecho, tienen por ahí buscado, creo que tenían un EP y algunos de esos temas fueron los que interpretaron en ese repertorio. Y luego hubo algunas versiones, además no de las más típicas, de las que ponen un poco complicada la cosa. También lo hicieron los propios Triple Zero Band. De hecho, si de alguna de las versiones me cosqué, es porque ellos me lo chivaron después del concierto. A pesar de que tengo pues bastantes trabajos de Joey Bonamassa, por ejemplo, cuesta a veces de tenerlos suficientemente digeridos como para conocer cuando una banda te hace una versión, ¿no? Como es en este caso. Y por parte de Diablo Cuney, pues también hubo algunas versiones que no van a lo típico, alguna de T-Rex, creo recordar ahora mismo, Esquizofrenia también de Escorbuto, que fue la puncarrada casi final del concierto, y en su caso pues un garaje rock que bueno, también puede hacerse bastante personal o bastante abierto y ecléctico, y desde luego para disfrutar en directo, es una banda que da lo suyo también, Diablo Cuney. Gran noche, que plasmaremos por escrito y con algunas imágenes en lamiradanegra.es en la mayor brevedad posible. Seguimos con una onda muy clásica de rock, la que lleva el nuevo proyecto de Iñaki, quien fuera vocalista de Indomables. Ya sabéis que Indomables, pues bueno, su historia acabó hace ya algún tiempo y sus ex componentes pues van retomando la historia por algún lado. Y Iñaki en concreto, pues se ha creado este proyecto llamado El Hombre del Valle, donde tiende directamente hacia las raíces más sureñas que Indomables ya tenía, pero en este caso pues se va un poquito más hacia ese lado, más claramente sureño, como vais a poder apreciar. Búscame en el Valle es el tema que escuchamos de El Hombre del Valle. Pronto esperamos tener por aquí a Iñaki presentando este nuevo trabajo y este nuevo proyecto, que ya tiene un homónimo disco por ahí rulando. Así que busca El Hombre del Valle y seguro que encuentras esa característica y personal voz que enseguida te va a recordar a Indomables, pero esto es una historia completamente nueva. Escucha.
Respiras el mejor aire que
Para fans del hard rock clásico también, muy acedeciano este tema, PSSR. Proyecto de Eric John en las voces, con las aportaciones y la participación de Frank Ferrer de Guns N' Roses. Brett Bass de Greg Hallman en el bajo. También tenemos a Rob Valley en la guitarra, y en concreto en este tema colabora el propio Richard Fortus de Guns N' Roses también. En este Busted, este nuevo trabajo, este bueno nuevo single que nos ha puesto en circulación esta formación llamada con esas siglas, esas iniciales, PSSR. Y nos despedimos, y lo hacemos recordando que el próximo día 11 de enero en el Arratxo Kultur Elkartea en Donosti tienes una cita con el octavo Gabonak Ingel. Leisen cabeza en el cartel, a ellos se añaden Debler, Gurdalak y Letarjus. Así que vamos a terminar el programa precisamente recordando este Deriva, este último trabajo de Leise, que lo siguen presentando en los escenarios, en concreto este próximo día 11 de enero en Larracho, en Donosti, en ese Gabonak Ingel. Con ellos cerramos. Gracias por la escucha. Síguenos en lamiradanegra.es. Espero que te haya gustado el programa y hasta la próxima. Agur.